verano, Nunca Pasa Nada, con Ana Martínez Concejo.
La radio ha dicho al fin que sucederá, que todo exceso vuelve como un boomerang. Somos portada con un tremendo titular.
Abrimos la última hora de programa con la jefa de documentación de la cadena SER, Ana Martínez Concejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Estamos aquí en este empeño de recordar que en verano nunca pasa nada, le hace la ironía en la radio, ¿no?
Eso es.
Hoy vamos a hablar de golpe de cuatro veranos.
De golpe.
Por ejemplo, cogidos al azar, ¿no? Entre finales de los 90 y principios de los 2000. Y bueno, vamos a hacer un repaso de lo que sí pasó en esos veranos.
Eso es, vámonos a 1999, vámonos al 24 de julio, fecha marcada en el calendario por el primer naufragio documentado de una patera en las costas españolas, en la playa de La Señora, en Fuerteventura.
En declaraciones al miembro de la Guardia Civil, algunos de los aparecidos o salvados apuntaban que venían 14 en la patera. En el supuesto de que fuesen 14, pues hay 7 ahogados y hay 6 vivos, pues entonces existirá un desaparecido. En el otro supuesto de 2021 hay más desaparecidos y por eso prosigue la búsqueda de posibles ahogados.
Bueno, este era el subdelegado del gobierno de Canarias en declaraciones a la SER y Marta, no fueron posibles los ahogados. Aquel día murieron 9 jóvenes marroquíes y a pocos metros de la orilla después de encallar en unas rocas.
Y lo que ha llegado después, ¿no? Y parece increíble que todavía en 2025 ya no solo España, es la Unión Europea no tenga una estrategia efectiva para evitar que nuestro Mediterráneo sea un cementerio.
Eso es, y es que además eso es a poquitos metros de la costa, y como sabes, Nicolás Castellano, nuestro compañero, siempre nos destaca que la ruta canaria además es la más mortífera, sí, del mundo para las personas que tratan de cruzar fronteras por vías marítimas.
Sí.
Y aquel 1999 hubo mucha polémica, verás, por las goteras en el Museo del Prado.
Es verdad.
En varias ocasiones anteriores la lluvia había entrado a través de sus nuevas cubiertas, una obra que había costado 3.000 millones de las antiguas pesetas, que ahora serían unos 200 millones de euros.
Hubo una tormenta, ¿no?, en aquel año, que provocó una gotera en una de las salas donde se habían instalado de forma provisional las grandes obras de Velázquez, como las Meninas, las Hilanderas, las Lanzas, el Cristo y los Borrachos, entre otras.
Imagínate entrando agua ahí con las Meninas. Eso había sido el 2 de junio y el entonces director del museo, Fernando Checa, daba explicaciones a la prensa.
Las obras de recondicionamiento interior de la colección, pues como puedan comprobar ustedes si bajan ahora por las salas del museo, pues continúan con toda normalidad.
¿Se garantiza que cuando finalicen las obras no será necesario ni tubos de agua ni colchonetas para...?
Hombre, los cubos de agua y las colchonetas hace ya mucho tiempo que han desaparecido, precisamente porque estamos culminando esta...
¿Te imaginas ver ahí en los Velázquez lleno alrededor de cubos de agua?
Y de colchonetas, sí, sí, vamos, tecnología punta, sí, contra, sí, las filtraciones.
Total.
Bueno, después de este susto, el 30 de julio, la SER descubrió que se estaban levantando de nuevo las cubiertas del Museo del Prado para darles más inclinación y que no entrase agua.
Se ha hecho una revisión por parte de la propia empresa y por parte de empresas externas encargadas por el museo para detectar pues los posibles fallos, ¿no? Entonces, algunas de estas inconveniencias, ¿no?, que ha habido se pueden paliar haciendo algunas modificaciones en estas cubiertas, sobre todo lo que se refiere al nivel de las pendientes de nivel, y es lo que se está haciendo.
Y el verano de 2000, Marta, fue especialmente negro. En Francia, el 25 de julio, se estrelló 2 minutos después de despegar el vuelo Air France 4590, un Concorde con destino Nueva York. Hubo 113 fallecidos y al día siguiente, Hoy por Hoy, dedicó su sección en punta al accidente de este avión supersónico.
Estamos en contacto desde primera hora de la mañana con nuestro corresponsal en París, José María Patiño. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué está ocurriendo ahora en esos actos que se están dando a lo largo de toda la jornada después del accidente de ayer?
Bueno, los familiares de las 113 víctimas del accidente, en su mayoría de nacionalidad alemana, están llegando a la terminal T9 del aeropuerto Charles de Gaulle, donde se ha instalado una célula de urgencia con psicólogos y personal sanitario bilingüe, francés-alemán, para prestarles todo el apoyo.
Me acuerdo de aquel drama perfectamente, pero es que aquí en España también estábamos lamentando otras muertes por
aquí
otro accidente.
En Soria, el fatídico accidente del Golmayo que conmocionó a todos, porque fueron 28 los muertos en la colisión entre un autobús y un camión, pero 22 de ellos eran adolescentes de Viladecans y Ripollet que iban a un campamento de verano a la Aguilera en Aranda de Duero.
Antonio, la cadena se ha desplazado a Soria, un grupo de compañeros enfrentados a la dura tarea humana de ser testigos de momentos de una emotividad ante la que hay que tener muchas agallas para no dejarse llevar. Severino Donate, un saludo, ¿dónde estás?
Estamos en el viejo campo de los pajaritos, el lugar donde se han depositado los cadáveres.
Tú has estado esta tarde en el lugar en el que ocurre el accidente, en ese punto fatídico en el que se produjo el choque. Cuéntanos cómo, recuérdanos qué viste allí.
Pues es una carretera de dos carriles, una nacional que se empina en cuesta para subir un pequeño cerro. En un determinado momento de la subida se abre un tercer carril para...
Qué drama ese verano y qué nostalgia escuchar a Carlos Llamas y a Severino haciendo su crónica de esta tragedia.
Y no sé qué pasa con Julio, pero dos años después, en julio de 2002, 71 personas, otra vez en su mayoría niños, perdieron la vida al chocar un avión Tupolev ruso y un Boeing 757 de carga a 11.000 metros de altitud en Suiza.
Un minuto y medio antes del accidente, los controladores suizos fueron advertidos del peligro de colisión. El sistema alarma automático del Tupolev 154 alertó a la tripulación de que el Boeing volaba en la misma cota, y entonces el comandante Alexander Ross se puso en contacto con los servicios terrestres. Pero las instrucciones llegaron solo 40 segundos después y fueron fatales. El controlador le ordenó a Gross bajar de altitud.
Otro accidente más. Esta crónica es de nuestro corresponsal entonces en Moscú, Rodrigo Fernández, aquel 4 de julio.
Eso es. Y vamos a cambiar ya de tema completamente y nos vamos a ir a julio de 2000, año y día en el que Florentino Pérez ganó sus primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid.
Yo he dado todos los pasos para que Figo pueda jugar en el Real Madrid. También es cierto que le han sometido a una presión que cualquier persona humana no es capaz de soportar, pero esto ya se ha acabado, las elecciones, ahora yo soy presidente del Real Madrid y vamos a intentar volver a la normalidad. Yo ya he hablado con quien tenga...
Florentino se impuso a Lorenzo Sanz tras una campaña marcada por la promesa de fichar a Luis Figo, que entonces era jugador del FC Barcelona.
Menuda telenovela aquella, entre los madridistas y los culés, Figo se queda, Figo se va al Real Madrid.
Eso es, menudo culebrón. Y vamos a pasar página.